Thank you. Saludamos a todos de todo corazón en el nombre valioso de nuestro Señor. Nos alegramos de por haber encontrado gracia frente a Dios pudiendo anunciar la palabra santa y valiosa. Deseamos a todos de todo corazón la bendición abundante de Dios. Que este día sea un día hecho por el Señor para nosotros, por ti, por mí, muy personalmente. También hoy pido al hermano Schmidt que venga y ore con nosotros y leer algunos nombres de aquellos los que nos han saludado. Por favor, hermano Schmidt. Gran Dios, mirando hacia ti, juntos venimos aquí en el lugar y por todo el mundo, frente a tu faz, agradeciéndote por habernos dado la posibilidad, también en este tiempo tan turbulento, escuchar tu palabra, creerla, aceptarla, recibirla y traerte la gracia. Bendice por todo el mundo, a todos los hermanos, a todas las hermanas, a todos los que escuchan, que no solo seamos oidores de la palabra, sino también obradores. Concédanos gracia, que no en vano oyamos, sino que esta simiente noble la recibamos para que en nuestros corazones, a fuerza de tu espíritu, que crezca y que traiga fruto. También pedimos por este día también. Bendice a nuestro hermano, concede la fuerza y dale palabras y conceda, Señor Jesucristo, a todos los que oyamos, que lo aceptemos, lo recibamos y te traigamos la honra. Otra vez te pedimos por tu bendición. Amén. Tenemos aquí saludos de hermanos. Lo puedo decir de por todo el mundo. Hermanos, el hermano Hervé, el hermano Nazi, el hermano André, el hermano Didier y del hermano John. Y decimos nosotros, y otra vez, saludos de, puedo decirlo, de Ucrania, Rusia, de por todas partes donde hay personas, hay hombres unidos a nosotros, unidos al Señor, y nosotros agradecemos por eso. El hermano Mutika, el hermano Cecil, el hermano Ngonga, el hermano Etienne, el hermano Naniba. Todos también saludan de corazón. Y nosotros, de parte de aquí, saludamos a todos de todo corazón y les deseamos a todos la bendición de Dios. Amén. Al Señor sea la gratitud de corazón que con todos los hermanos por todo el mundo podamos estar unidos, relacionados. La última llamada era del hermano Ngonga y realmente me dijo y llamó al teléfono Hermano Frank, si tú con el servicio que el Señor te ha comandado, te ha dado, no te hubieras presentado con esto, nosotros aún estaríamos, permaneceríamos en el jungle, en la selva. Sabéis lo que es la selva. Y todos los hermanos, los que ahora con nosotros y con el Señor están unidos, o sea, el hermano Etienne o el hermano John, o sea, todos los hermanos, el hermano Daniel o todos los, quienes sean, hermanos de Zimbabue han llamado, un hermano de Australia ha llamado. Nosotros estamos agradecidos de corazón también por las traducciones que por vía de Internet por todo el mundo podemos ser escuchados. Esta es el sentido de que el último mensaje por todo el mundo en todo lugar se puede escuchar y puede ser anunciado. Y esto por gracia se ha hecho. Y como el hermano Schmidt recientemente también lo dijo, o de Rusia, o de Ucrania, de todos los países del este de Europa, o en general de todo el mundo, le estamos agradecidos, muy agradecidos al Señor por todo eso. Nosotros, naturalmente, en el curso de esos años llegamos a tener más edad, hemos envejecido. Es a partir de 1949, 70 años han pasado, transcurrido, y a partir de 1979, más otros 40 años pasaron. Claro que están contenidos en los 70 años. Le estamos agradecidos al Señor y deseamos que todos se pongan a disposición de Dios, que ya no haya mezcolanza, que todos comprendamos de que la palabra de Dios es verdadera y solo puede ser anunciada y debe ser anunciada de este modo, tal como está escrito. Pienso en dos versos especiales en Daniel, capítulo 9, 22 y 23, que nuestro amado hermano Urs Graf de Suiza simplemente ha escuchado en un sermón, en una predicación mía, la he escuchado una vez, y entonces en muchas otras predicaciones suyas se ha usado de eso. A ver. Ahora ten atención en la palabra para que entiendas bien la revelación. Esa es la llave. El ángel Gabriel fue enviado a Daniel para darle esclarecimiento acerca de esto, abrirle el entendimiento para las Escrituras. Y luego, ten atención para que entiendas bien la revelación. Tales expresiones tienen el valor de oro. Gracias al Señor por eso. Piensa ahora en 2 Timoteo 4, la palabra que fue dirigida a mí personalmente. Te encarezco frente a la faz de Dios y Cristo Jesús, que juzgará vivos y muertos. y luego prediques, que prediques la palabra, que sea a tiempo o a destiempo, pues vendrá el tiempo en el cual no aguantarán, no sufrirán la sana doctrina, la sana enseñanza, sino que se amontonarán doctores y profesores y profesores porque tendrán comezón de huir. Amados hermanos, anoche ya hemos hablado brevemente acerca de eso, de qué lo que ha pasado a partir de ese tiempo en el cual todas las promisiones, promesas del Antiguo Testamento referientes a la primera venida de nuestro Redentor, cuando alcanzaron su cumplimiento y todos los que han encontrado gracia, habían encontrado gracia con Dios, creyeron y tenían parte de aquello lo que Dios había hecho. Incluso al tiempo de Pentecostés habían más de 3.000 personas reunidas y todos sabemos lo que está escrito en Marcos, primer capítulo, que Juan el Bautista estuvo ahí, se presentó predicando un bautismo para el perdón de los pecados. Ya él pudo indicar el cordero que moriría, que derramaría sangre, dando así la redención y el perdón. Y en fe a esto, él bautizó a las personas, a los hombres, y ellos vinieron hacia él, acercándose al Jordán por toda parte de Judea, de Israel, para escuchar el mensaje de la hora, la palabra que en aquel entonces se cumplió para presenciarlo, vivirlo. Simplemente gracia. Y ese evangelio, de Marcos, San Marcos, las citas principales de la Biblia son mencionados en los primeros versículos, que Juan el Bautista, de acuerdo a Isaías 40, versículo 3, se presentó una voz que clama en el desierto, endereza, prepara el camino al Señor, enderezad camino para nuestro Dios. Y la cita que sigue, Malaquías 3, 1, he aquí que envío mi mensaje frente a ti. Ambas citas bíblicas en Marcos 1, en los primeros versículos se enfatizaron. Y hermanos, así comenzó el Nuevo Testamento. Así se cumplió todo lo que en el Antiguo Testamento para este respectivo tiempo, lapso de tiempo, periodo de tiempo fue determinado. Y como anoche lo hemos enfatizado, todos los que no reconocían lo que Dios hacía, escribieron sus propios libros, promulgaron sus propias doctrinas, presentándoselo al pueblo, pero no aquello que Dios en su palabra había dicho y ha dicho. Realmente solo hay dos testamentos en los cuales Dios ha hecho saber su última voluntad, tal como en lo terrenal, en lo natural, se graba y se anota la última voluntad de qué lo que debe suceder, pasar después de la partida de uno. Así el Señor, nuestro Dios, ha hecho grabar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y por gracia nos lo ha dejado. Y por la muerte del Redentor, a fuerza de su resurrección, todo se ha cumplido, materializado, y sigue siendo, cumpliéndose tal como lo hemos visto. Y lo podemos seguir observando. Anoche brevemente hemos referido a esto, de que lo que con Israel está aconteciendo, y debemos decirlo, Dios ha comenzado con Israel y Él concluirá con Israel. En el entretanto está el tiempo para las naciones. Y nosotros leeremos enseguida lo que Pablo escribe en Romanos 11. Pero brevemente remarco, realmente vivimos en un tiempo muy especial y nadie sabe lo que aún vendrá. Nadie sabe cómo seguirá aconteciéndose todo. Y la desesperación y falta de consejo aumentará, exagerará, tal como nuestro Señor lo ha predicho. Las profecías de la Sagrada Escritura se están cumpliendo frente a nuestros ojos. No quiero entrar más en el pacto que luego se hará, pero esto lo quiero decir a todos nuestros hermanos que tienen ahora problemas con Daniel, capítulo 9,
27.
¿Quién lee o quiera comprender bien Daniel 9, 27, debe comenzar con el versículo 22 y luego, para luego tener el contexto, debe empezar leyendo de las 7 semanas del año y de los 62 semanas de año, que en total hacen 69. Y que luego el ungido sin juicio será matado, será muerto. Y ahí está, es necesario leer los versículos 22 y 23 para tener esclarecimiento y luego el remarco. Ten atención para que comprendas bien la revelación. El que comprenda, el que, lo digo ahora muy sencillamente, el que aquello lo que en Apocalipsis, en los 22 capítulos está escrito, el que lo quiera entender, comprender correctamente, que tenga atención en lo que en toda la palabra de Dios ha sido escrito, en todo, y luego a él se le será revelado. Todos sabéis, ya lo hemos dicho aquí, la palabra Apocalipsis, que en nosotros, en nuestras Biblias, está como revelación, con el título Revelación. Dice revelación, de revelar lo escondido. Y esto con letras, si tengo aquí y pongo aquí un manto o una tapa, un paño, y nadie sabe qué es lo que se encuentra debajo o detrás del manto o del del paño y luego el momento de la revelación de Jesucristo, que este manto se es quitado y lo escondido por gracia es mostrado, revelado. Y esto también brevemente puede ser enfatizado, recalcado. El que quiera comprender bien Apocalipsis 10 debe leer Daniel 12, 7 para saber que en este momento en el cual el ángel del pacto descenderá poniendo sus pies en tierra y mar y jurando con aquel que vive por los siglos de los siglos, que a partir de ese momento solo habrán 3 años y medio hasta el final. Debe referirse uno en la palabra del profeta Daniel y teniendo atención bien para entender bien el Apocalipsis correctamente. Y esto es lo que el hermano Branham, por gracia, ha anunciado, presentado, predicado. Y esto en ordenarlo bíblicamente. Déjeme decirlo esto otra vez. Estos dos versículos, no solo para el hermano Urs Graf, eran importantes, sino también para nuestro amado hermano Helmut Miskis. Eran de sublime importancia. Y de esto hoy se trata con todos los hermanos que por todo el mundo tienen parte del anuncio. Nadie puede pasar por el país diciendo el profeta ha dicho, el profeta ha dicho. Debe irse de vuelta a lo que Dios en el antemano ha dicho al profeta Daniel, fuerte y claramente, se le ha sido anunciado, cierra, guarda el libro hasta el tiempo del final, y la escudriñarán muchos, y así el conocimiento aumentará. Si haya alguien que aquello lo que el hermano Branham ha dicho también y anunciado también en los 7 sellos, el que no lo haya escuchado o leído, sino que una y otra vez escuchado y leído, lo digo otra vez, es correcto y es necesario que la palabra escrita como palabra santa y revelada la aceptemos y la recibamos como tal, que nada sea añadido, sino que todo en el contexto de la palabra de Dios sea. Y quien quiera seguir leyendo puede leer bien, escudriñando cuándo, qué cosa acontecerá, cuándo los dos testigos tendrán su servicio, en los primeros 3 años y medio, y cómo el pacto será quebrantado. Y luego comenzando el gran tiempo de todos los pesares. Todo se ha escrito y dejado. Y solo necesita ser enordenado. Y quien lea en Apocalipsis ve la enordenación divina en Apocalipsis 7. Es descrita la multitud de los 144.000. Sí. En capítulo 15 se demuestran en el monte Sion escuchando la canción que que la novia canta en la Santa Cena y entonan en esa canción. Y si luego nos alcanza un correo electrónico en el cual está escrito que la Santa Cena ya ha tomado, ya se ha realizado en 1963, tales hermanos han perdido el sentido y el entendimiento. No han entendido nada y no tienen más que cabeza tornada, tergiversada. Todo debe ser en ordenado bíblicamente. Y si entonces se añade Apocalipsis 10, ya se ha cumplido. Amados hermanos y hermanas, hay un orden divino y Dios ha puesto en la iglesia diferentes servicios y nosotros ahora hemos llegado a la última época en la cual todo lo que no pudo ordenarse en el pasado, y esto también lo enfatizó el hermano Branham, él una y otra vez se refirió al tiempo de la Reformación y a partir de ese tiempo, hablando acerca de eso, de que como las verdades bíblicas de a poco se revelaron y se anunciaron. Y si leemos en la historia de la Iglesia, vemos que 100 años antes de la Reformación, de la realización, ya habían congregaciones de avivamiento con bautismos del Espíritu Santo. En el tiempo de Jan Hus, en el tiempo de los hermanos de Bohemia, en el tiempo del conde de Zinzendorf, hay los relatos que nos fueron dejados. El Espíritu de Dios obró de manera poderosa ya antes del tiempo de la Reformación. Y en el tiempo y después del tiempo de la Reformación. Pero en nuestro tiempo, y así lo ha dicho y enfatizado el hermano Branham una y otra vez, estos 7 sellos, estos misterios escondidos de todo el plan de salvación de Dios fueron revelados y nosotros tenemos la responsabilidad y la hemos recibido de parte de Dios de entregarlo, aquello que a nosotros por gracia se nos ha dado. Y todos sabemos que el hermano Branham tuvo una vocación divina, pero no necesito volar e irme a Jeffersonville para informarme allá. No, y otra vez no. Dios ha dado gracia que haya acompañado y conocido al profeta, que como hombre lo pudiera conocer, habiendo comido y bebido con él, habiéndome encontrado con él, pasando tiempo con él. Pero lo más importante era la comisión divina. Y déjeme decir esto también otra vez para que todo el mundo lo escuche. Dios se preocupó que al profeta le fuera revelada la palabra. Pues así está escrito. Dios no hace nada sin revelárselo su misterio a sus siervos, los profetas, no a los evangelistas, no a los pastores, sino a los profetas. Los profetas eran personas que vieron en visiones, tenían visiones. Y el hermano Branham era un profeta. Pero ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que Dios le había dicho en marzo 62, o que él le había mostrado, que él almacenara los alimentos en un canasto que lo llevaba, poniéndolo, ordenándolo en regalones, en armarios. Y en este tiempo los armarios y los almacenes eran llenos, fueron llenados, pero no repartidos. Pero a partir de ese tiempo nosotros el alimento almacenado por gracia podíamos presentar y repartir los alimentos a la mesa del Señor, y hemos anunciado el complejo consejo del Señor, de nuestro Dios. Digamos también esto, amados hermanos y hermanas, y en especial siempre debo dirigir la palabra a nuestros hermanos que anuncian y entregan el mismo mensaje, la misma palabra revelada. Y todos los hermanos, también los que hoy hemos escuchado nombrados por nombre, saben muy bien que lo que Dios por esta época ha determinado, y que realmente estamos hablando en la comisión de Dios, por comisión de Dios, aquello lo que el profeta ha recibido de parte del Señor, que esto lo seguimos entregando. No entramos en detalles, en más detalles, pero en especial con el pecado original, con el pecado en el original en el jardín del Edén, con la seducción. Así dice el hermano Branham. Así se hizo el primer pecado, que era falta de fe. Y el profeta de Dios dice, la falta de fe es el pecado original. La falta de fe. Porque aquello lo que Dios le había dicho a Adán se cuestionó, se puso en dudas. ¿Dios realmente ha dicho esto? Así el enemigo hizo el comienzo en el jardín del Edén, en el paraíso. Y hoy no lo digo por causa mía, sino por causa de todos los hermanos. Así era también en el año 1979. El enemigo le dio a Eva la duda, el Señor realmente le habrá hablado a él, y este pensamiento original de la duda hizo que todos los que no creen que Dios el Señor ha dado una comisión, convocación y envío directo, todos aquellos van sus propios caminos y pasan de largo aquello lo que Dios en los 40 años pasados, sonríen y se mofan acerca de eso. Y nadie necesita pensar algo extraño acerca del hecho de que se van en diferentes direcciones. Hay tantas direcciones diferentes que todos claman el hermano Branham. Pero con Dios solo hay una única verdad, y es su valiosa y santa palabra. Y discúlpeme que esto lo repita otra vez, pero nosotros hemos tomado el corazón. Ten atención en la palabra para que comprendas bien la revelación. Y frente a la faz de Dios podemos decir que no ha quedado ni una cuestión acerca de los 22 capítulos del Apocalipsis. Ni una cuestión y un tema abierto que Dios tuviera que aún responder y esclarecer. Todo ha sido revelado, todo ha sido presentado y demostrado en el contexto correcto. Y ya lo hemos descrito y editado, publicado en las letras circulares, y todos tienen la posibilidad de leerlo y de escucharlo. Entremos en dos, tres más citas bíblicas. La primera, 2 de Corintios, tercer capítulo, 13. Y no lo hacen como Moisés, que ponía un velo, ahí era el velo, sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Todos conocemos la Sagrada Escritura, y esto es lo que está escrito aquí, en el versículo 14. Pero el entendimiento espiritual de ellos se embotó, se oscureció. Hermanas y hermanos, no sé, ¿acaso vosotros también lo podéis sentir? Miramos atrás a todos esos años pasados, y si Pablo en aquel entonces ha escrito, aún está el velo por encima de sus corazones, y luego solo cuando este manto, ese velo será quitado, solo entonces, y ahí escribe Pablo, solo en Jesucristo este velo será quitado. Anoche lo hemos recalcado aquí, que incluso los judíos, o sea, en el muro de las lamentaciones, esto lo, una y otra vez lo hemos visto, ellos leen y oran con todo el cuerpo, van moviéndose con toda devoción, leyendo la Torá, el Talmud de Jerusalén, la Gemara, la Mishnah, y todo esto lo leen y lo leen. Y el manto, el velo, está por encima de su corazón, por encima de sus ojos. No lo ven, no ven nada. Si las Escrituras del Antiguo Testamento son leídas, hoy puedo poner la cuestión, la pregunta, ¿qué es lo que con todos los que leen las Escrituras del Nuevo Testamento? ¿Está ahí también el velo por encima de aquellos todos? ¿O la revelación de Jesucristo les ha llegado a ser parte, tal como lo he demostrado con ese paño aquí, que simplemente el velo fue quitado, que el camino, el acceso a lo más santo está libre, y en especial demostrado como cuando nuestro Señor murió en la cruz del Gólgota, este velo, la separación entre lo santo y lo más santo se hizo tira. Se partió desde arriba hacia abajo. El arca se hizo visible, y la sangre, el nuevo pacto, fue puesta en el arca del pacto. Y nosotros todos, por gracia, hemos recibido la redención, el perdón por la sangre, y lo hemos recibido, lo hemos aceptado. Y le estamos agradecidos al Señor por eso. Pero digámoslo otra vez, no solo los judíos, quienes hasta hoy leen las Escrituras del Antiguo Testamento y sus propias Escrituras y lecturas, sino que también todos aquellos los que leen las escrituras del Nuevo Testamento teniendo el velo por encima de ellos, y solo por la revelación de Jesucristo será y es quitado. El mundo no me ve, ya no me ve. Vosotros, más vosotros me veréis y me revelaré a vosotros. La revelación de Jesucristo, el manto, el velo, ha sido quitado. Vemos quién es. Y puedo mencionar esto también cuando el hermano Branham habló acerca de Colosenses 1, diciendo, ahí está escrito que nuestro Señor es el primogénito de la creación de Dios. Y luego dice el hermano Branham, ya al comienzo hubo el primogénito. Que todos los hermanos comprendan que nuestro Señor, o como el primogénito, o como mediador, o abogado, o en su naturaleza de hombre o de naturaleza de divina, siempre es el mismo, siempre es el mismo. Y en Lucas 2:11 está escrito: hoy os ha nacido Cristo, quien es el Señor. Él es el Señor directamente a partir de Génesis 2, cuando el Dios invisible vino de la eternidad, emergiendo de la eternidad, comenzando el tiempo, en aquel momento en el cual Dios Elohim se vino a una figura visible, imagen visible. Él era Dios el Señor, el Dios invisible y todopoderoso, ahora revelado, manifestado visiblemente. Y esta manifestación visible de Dios como Señor por todo el Antiguo Testamento o en Génesis 14, cuando él como rey de Salem se presentó acercándose a Abraham para celebrar, para pasar la cena con él, como cuando vino Abraham sentándose, comiendo y bebiendo y dando la promesa en el transcurso de un año, a este tiempo me vendrá, volveré. Siempre el mismo, desde el comienzo. Y le estamos agradecidos al Señor por haber escrito, por estar escrito. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y el mismo por los siglos. Tal como lo dice aquí Pablo en el versículo 15, hasta hoy, tantas veces que lean Moisés, está el manto por encima de ellos. Digámoslo verdaderamente, con dolor, repitámoslo, no está el manto por encima, o el velo por encima de todos, y solo por la manifestación, por la revelación de Jesucristo se podrá quitar. Y quien solo llega a la tienda de la revelación, no en el antepatio, no en lo santo, ahí acontecen las cosas que para esto han sido determinados, pero Dios nos ha predeterminado para esto, de entrar detrás del velo a lo más santo. Digámoslo otra vez, ¿dónde estuvo el arca del pacto? Y el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la reconciliación de Dios con la humanidad, entró, se acercó, derramando la sangre, y nuestro Señor, como sumo sacerdote, a pesar de ser sumo sacerdote, al mismo tiempo Señor, mediador y Señor, a pesar de todo, diferentes tareas, pero siempre uno y el mismo, ayer y hoy y por los siglos, por la eternidad. Pablo lo explanó, lo explicó, y de corazón, de todo corazón, creemos lo que está escrito. Y ahora en Romanos 11, así, Romanos 11, 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. También en nuestro tiempo, así está escrito en Romanos 11, 5. Así también, aún en este nuestro tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Hermanas y hermanos, un remanente, tal como Israel en su plenitud no pudo ser salvado, pero los 7000 quienes no agobiaron, doblaron sus rodillas frente a Baal, eran ya un testimonio que habían encontrado gracia para con Dios, y todos los que a la primera venida de Cristo, predeterminados para esto, para aceptar y recibir la salvación por la gracia de Dios, lo han vivido. Los demás fueron endurecidos. Y lo mismo hoy, digámoslo claramente, y que todos los hermanos en sus respectivas iglesias por todo el mundo lo anuncien por todo el mundo, y que la palabra hoy la refieran a nuestro tiempo, tal como en aquel entonces había un hoy, así hay un hoy en nuestro tiempo. Hoy, escuchando su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy la luz, la revelación divina, la luz cae por encima de la palabra y nosotros podemos ver. Sed honestos, en el Nuevo Testamento hay una cita que nos ha quedado escondida, misteriosa. Todo ha sido revelado por gracia. Por favor, recordad y pensad todos en nuestro hoy. Así también en nuestro tiempo, hay un hoy por gracia. Y podemos aceptarlo y recibirlo. Y en versículo 6, Romanos
11.
Y si por gracia, elegido, seleccionado por gracia, separaos vosotros, pueblo mío, no toquéis nada inmundo. Decidme, ¿en qué iglesia es predicado este hoy? ¿Quién habla acerca de esto? ¿Quién ha reconocido y entendido el hoy, la palabra por este tiempo, lapso de tiempo, que Dios enviaría a un profeta y también lo ha enviado? Hermanas y hermanos, es la época más importante en la historia humana y en la época más importante en la iglesia del Dios vivo. Después de nosotros ya no habrá profeta entre las naciones. Después de nosotros ya no habrá mensaje. Este mensaje desemboca en el arrebato, en la transfiguración de la iglesia novia de Jesucristo. Y ahí tenemos las poderosas promisiones que el novio vendrá llevando al hogar a la novia. Y también respecto a eso, hermanas y hermanos, hermanos en las diferentes lenguas tienen sus problemas porque las traducciones simplemente son diferentes. No en todas partes en donde está escrito novia en nuestra Biblia. En otras Biblias dice novia. Lamentablemente es así que no todos los traductores de las Biblias tradujeron tan detalladamente. Tomamos la palabra iglesia. Nuestro Señor dice: yo edificaré mi iglesia. Y la Sagrada Escritura dice en Efesios 4, Dios ha puesto en la iglesia diferentes servicios. Y si vamos a 1 Corintios 12 y 14, de qué es lo que aconteció en la iglesia del Señor, que es la columna y la base de la verdad, pero en cuántas traducciones de la Biblia dice se puso el mismo concepto para iglesia, pero el Señor no construye una iglesia evangélica o católica o alguna otra iglesia, sino que el Señor edifica su iglesia, su multitud adquirida por su sangre. Y la palabra va atrás a Éxodo 12, deja ir mi hijo primogénito. Así decía el mensaje a Faraón traído por Moisés. Pero el hijo primogénito, el que fue llevado fuera después de haber sido llevada fuera, era la iglesia, la eclesia, una unificación de los diferentes miembros entre sí. Por eso está escrito que nosotros, a través del Espíritu Santo, hemos sido bautizados para un cuerpo, no a una iglesia, en una iglesia bautizado, sino en el cuerpo del Señor. Que todos los hermanos en los diferentes idiomas en los cuales nos ha sido traducido tan detalladamente, tan claramente, que junten todas las citas bíblicas para luego saber y enseñar bien qué es lo que nuestro Señor ha dicho y qué es lo que realmente es mencionado y quiere decirse. También en nuestro tiempo, he aquí, el novio viene, no el Señor viene, el novio en relación con la novia. Hay las diferentes venidas, pero solo hay un retorno de nuestro Señor, que nuestro Señor en Juan 14 ha anunciado. Me vengo de vuelta para traeros al hogar. Voy para prepararos lugar. Y como novio, Él nos ha redimido. Se ha ido para preparar las habitaciones, los lugares. La mesa ya está preparada. Y Él viene de vuelta para llevarnos a su hogar. Y luego se cumple. Serán dos en la cama, uno será tomado, el otro dejado, dos en el campo, dos en el molino. Debe ser relacionado con la realidad. El retorno de Jesucristo será realidad divina. Y todos los que pertenecen a la iglesia del novio, todos los que han reconocido y entendido y han comprendido como remanente, porque el velo ha sido quitado de nuestros ojos, de nuestros corazones, y nosotros, o sea, el Antiguo o el Nuevo Testamento que leíamos, no es ni el velo de Moisés ni el velo de Cristo que aún permanece y queda. No, ni un velo ya no. Todo ya ha sido quitado. Revelación y manifestación de Jesucristo. En lo más santo, Dios ha hablado. Y digamos esto en toda claridad. Las revelaciones que nuestro amado hermano Branham ha recibido de parte de Dios no era en el antepatio o en lo santo, sino en lo santísimo, en el santísimo, donde solo Dios habla, ni un hombre, solo Dios mismo, solo el mismo Dios. Y nosotros hemos escuchado la palabra revelada. Y también para todos los hermanos que claman y hablan del hermano Branham, que constaten que si él habla acerca de Apocalipsis 10:7, entonces siempre ha mencionado la palabra en el plural, los misterios que el Señor revelará los misterios por el séptimo ángel de las iglesias. Y esto, explícitamente esto se ha hecho, que por el último mensajero, al tiempo de la Odisea, en el cual aún vivimos, todos los misterios, partiendo del caso del primer pecado hasta Apocalipsis 22, todo se ha revelado y esclarecido. Y por eso el hermano Branham, con relación a Apocalipsis 10:7 y relacionándose a su servicio, dijo: misterios, pero en Apocalipsis 10:7 solo está escrito en singular el misterio de Dios. El misterio, no solo un misterio, sino el misterio de Dios revelado. Y Jesucristo es el misterio de Dios revelado. Dios revelado en Jesucristo, nuestro Señor. Conocéis la palabra de Timoteo. Tan grande es el misterio de la bienaventuranza de Dios. Dios revelado en carne, justificado en espíritu, o revelado en espíritu. Resumamos de qué es lo que se trata en nuestro tiempo, con todos nosotros. Eso es una cosa. De reconocer nuestro hoy, agradeciéndole a Dios por esto, de que Él haya quitado el velo, que no solo leíamos, sino que lo leído lo recibamos y lo hayamos recibido revelado, que realmente por gracia todo lo podamos ver ordenadamente, bíblicamente. Y para esto, realmente, una vez más, debe ser enfatizado. A todos los hermanos por todo el mundo, el que quiera comprender el mensaje, recibiéndolo esclarecido por revelación, que tome atención bien la palabra escrita, pues a la palabra escrita no se le puede, no puede agregarse ni quitarse cosa alguna. Y esto lo dijo el hermano Branham muchas veces, quizás más de 50 veces. Y diciendo que nadie tiene el derecho de quitar cosa alguna de la palabra, ni añadir alguna. ¿Y qué es lo que pasa con todas las interpretaciones y con todas las doctrinas que se promulgan, las cuales no se encuentran escritas en la palabra de Dios? Que todos nuestros hermanos por todo el mundo respeten esto, y que la palabra del Antiguo Testamento y del Nuevo la respeten. Y luego lo que el hermano Branham recibió revelado de parte de Dios, que lo en orden en esta palabra de Dios, tal como esta palabra fue en ordenada en el mensaje, y todo habrá en armonía divina. Todo será en armonía divina. Y nosotros ordenaremos el servicio del hermano Branham. Y como lo hemos conocido, que muy triste que en América del Sur se propagan esas fotos con la nube de luz y también la foto con la columna de fuego y la foto con de Cristo, tal como Hoffman lo dibujó, lo demuestran en una calle y demuestran, se presentan por el hermano Branham, se presentan por ahí en una calle principal. Las cosas han ido más allá de lo comprendible. Personas han perdido el sentido común y amontonan mofas en nuestro Señor y Redentor, también en el servicio del hermano Branham. Respetan a lo que a él le fue dicho, que el mensaje que Dios el Señor le ha dado a él de la palabra y revelada que sería anunciado por todo el globo, por todo el mundo. Y miramos viendo que todo ha encontrado su cumplimiento. Y si pensamos acerca de eso, de que ahora de esos 193 países del mundo hemos alcanzado 174 y a todos esos países les entregamos el mensaje y la palabra, y en todas partes los elegidos han reconocido su hoy. Y tal como lo hemos leído, también en ese tiempo el Señor tiene un remanente. Aquellos los que no han doblado sus rodillas frente a Baal, sino que frente a Dios el Señor, en todo el mundo. Y lo que no alcanzamos nosotros de parte de aquí, desde aquí, nuestros hermanos lo alcanzan en los diferentes países. Y todos los hermanos en todo el globo han sido incluidos en aquello lo que Dios está haciendo presentemente. La Escritura frente a nuestros ojos se está cumpliendo y se ha cumplido. Y digamos esto otra vez también. Vemos lo que acontece con Israel y qué rol, qué función tienen las naciones. Todo esto lo vemos y no queremos entrar en más detalles ahora. Y vemos como falta de consejo, se ha repartido por todo el mundo ahora con la última epidemia, pero Dios dio la última promesa: estaré con vosotros por todos los días hasta el fin del mundo. Él ha dado esta promesa en Salmo 91, que ni una plaga no se encontrará nos tocará que el Señor dará y da su protección por gracia. Y así podemos confiarle en el Señor en toda situación, sabiendo que lo hará todo bien. Solo quiero enfatizar otra vez que a todos los hermanos, los que por todo el mundo predican la misma palabra, el mismo mensaje, el mismo alimento espiritual, repartiéndolo, es la última comisión, la última comisión. Tan cierto, el hermano Branham debía almacenar el alimento, diciéndome el 3 de diciembre de 1962, aguarda con el repartimiento de los alimentos hasta que hayas recibido el resto que es necesario para que sea completo. Yo sabía 100%, no necesitaba ya escuchar alguna voz. Yo sabía, aquí se me habló, ahora ha llegado tu tiempo de ir de ciudad en ciudad, de continente a continente, de continente en continente, y de predicar el mensaje y la palabra. Y me tomé al corazón, según Timoteo 4, anuncia la palabra, que sea tiempo o fuera de tiempo. Amados hermanos, disculpen las repeticiones, pero por favor, tomádoslo al corazón. En este último postrer tiempo, Dios ha llamado a salir a un remanente, lo ha separado, lo ha purificado, santificado y consagrado para sí mismo. Estamos a disposición solamente de Dios, dejando valer solamente lo que está escrito en la palabra. Y ahí luego vemos la armonía entre el mensaje y entre las predicaciones del hermano Branham y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Simplemente armonía divina. A nuestro Dios sea la honra de eternidad a eternidad. Por favor, creedlo. En nuestro tiempo, nuestro hoy, escuchando su voz, hoy la hemos escuchado y no hemos endurecido nuestros corazones, sino que hemos abierto nuestros corazones y el Señor ha dado gracia y ha puesto su palabra santa y valiosa a Él, al Dios único, sea la honra y la alabanza por todos los siglos y por toda la eternidad. Amén. Pongámonos de pie para la oración final. Señor, Dios Todopoderoso, hoy está en mi corazón. De una vez más orar y pedir por todos los hermanos que sirven, que no anuncien cosa alguna, no sea, sino solo que sea que lo puedan anunciar de tu palabra. Que la iglesia sea una novia de tu palabra, preparada para el día glorioso de tu venida, de tu retorno. Amado Señor, tú como novio hablas con tu novia y nosotros te agradecemos de que Mateo 25 se está cumpliendo. Tú volverás y tomarás contigo al hogar a todos los que están preparados y se van contigo a la cena. Amado Señor, pretendemos y tomamos posición por todo el remanente, los redimidos, los predestinados, y los que alcanzaron gracia y han sido elegidos, y clamamos por todos los predestinados para tomar parte de la cena de la boda, para que escuchen ahora tu llamado, experimentando su preparación por gracia. Amado Señor, bendice también a todos los hermanos, de todos aquellos hermanos los que, cuyos nombres hoy no han sido enumerados y leídos, mencionados. Tú los conoces, tú sabes dónde viven, habitan y dónde se encuentran. Bendícelos todos y a todos nosotros. Condúcenos hasta que lleguemos del ver al creer, del creer al ver, digamos. Juntos alabamos la fuerza de tu sangre, de tu palabra y de tu espíritu, y te agradecemos por llevar a cabo tu obra de redención en nuestro tiempo, pudiendo decir nosotros, como lo dice el poeta, aunque no sepa el camino, tú lo sabes bien. Tú nos conduces en pleno y correcto camino a causa de tu nombre santo. Te agradecemos de corazón. Tú sabes el tiempo. Tu plan ya está dispuesto y está finalizado. Juntos te agradecemos por ver el en cumplimiento tu profecía bíblica, o en el cercano Oriente, o con Israel, o entre las naciones. Te agradecemos por tu fidelidad, pidiéndote, alza tu faz por encima de todo tu pueblo, y bendícenos de la abundancia de tu misericordia y gracia. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén.